Arxiu secret. Hola, bona nit. Benvinguts al primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Salutacions cordials de tot l'equip que el fem possible. Susana Bonany a la producció, Carles Cayuela i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració avui especial d'Àngela Lleona i d'en Jordi Tenas. Us parla Andreas Faber-Kaiser.
Arxiu secret. Mai s'ha complert cap de les profecies catastrofistes. Alimenten la melancolia, provoquen l'esquizofrènia i pot semblar que s'han de complir inexorablement, però són tan sols un malson de comunicació entre malalts. A través de les profecies catastrofistes es manifesta el llenguatge del poder en el seu aspecte més negatiu.
Arxiu secret. Anem avui l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. És una sèrie tancada de 8 programes que s'emet les nits del diumenge d'avui fins al 15 de setembre. En aquesta sèrie abordem en profunditat temes que, malgrat les seves greus implicacions per la societat, són poc coneguts pel gran públic en la seva autèntica dimensió. L'enfoc que donem a cada un dels programes és eminentment crític i en cada un d'ells l'oient tindrà accés a informació reservada que difícilment haurà pogut trobar amb anterioritat en altres mitjans de comunicació. Avui ens qüestionarem si la nostra vida té un motiu concret. Diumenge vinent, 4 d'agost, parlarem de Jesús i ens preguntarem si va morir realment a la creu. L'11 d'agost preguntarem si el Tercer Reich va ser un moviment esotèric. El 18 d'agost parlarem de les abduccions. Existeixen els segrestadors còsmics? El 25 d'agost, els objectes volants no identificats. Per què són matèria reservada? A l'1 de setembre parlarem de la síndrome tòxica 10 anys després d'haver aparegut. Per què no la va produir l'oli de colza? El 8 de setembre, el control mental. Ens poden descontrolar la nostra ment? I finalment, el 15 de setembre, els governants ocults. Qui dona ordres als nostres governants? Avui, com queda dit, ens preguntarem si la nostra vida té un motiu concret. Ho fem amb en Eliseo Bayo. Bona nit, Eliseo.
Hola, bona nit.
Eliseo Bayo és periodista, escriptor i sociòleg.
Va ser director del setmanari Interviu.
És exdirector de la publicació exclusiva PRI Revista de Inteligencia.
I és autor de molts llibres, entre els quals destaquen
El miedo, la levadura y los muertos.
El desafío en España.
¿De qué viven y por qué no mueren los españoles?
Los atentados contra Franco.
Orquesta para la libertad.
Sueños, discurso y destrucción de los inocentes.
El día de los jueces.
Y descubro y acuso.
Arxiu secret.
Eliseo, el miedo, la levadura y los muertos. Segrestat al seu moment. Estàs content? d'aquest segrest?
No puedo estar contento de aquel secuestro.
¿Al moment que es va donar?
En el momento, era una situación que pasaban varias cosas al mismo tiempo. Fue un secuestro, creo que fue el año 68, 67, me parece que fue. Que era con motivo, o el motivo ambiental era la declaración de un estado de excepción. Y entonces dieron, yo me quedé muy sorprendido porque era el primer libro que publiqué en esa etapa de mi vida, y me quedé muy sorprendido de esa noticia, ¿no? Uh-huh. Fue secuestrado con dos libros, curiosamente con dos libros más, uno de Engels y otro de Marx, me parece. Uh-huh. Y el mío.
¿Te has sentido incómodo escribiendo a España?
No, incómodo. Yo pienso que existe mucha literatura sobre los modos de escribir. O sea, yo pienso que escribir no es llorar, como dijo nuestro amigo, nuestro antepasado ilustre. No es ni llorar, tampoco reír. O sea, escribir es fundamentalmente un oficio. Entonces hay que procurar desarrollarlo con la mayor dignidad. Lo que pasa es que es un oficio que, como lo ejercen tan pocos y tienen que beneficiarse, así entre comillas, de esa actividad, pues una serie de personas. Y como esa serie de personas que se benefician, repito, entre comillas, de ese trabajo, pues no tienen una capacidad de intervención sobre lo que se dice, pues naturalmente eso crea unas situaciones incómodas para el escritor y también para los lectores, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo como otro cualquiera.
¿Qué te agrada más, escribir o pensar?
Pienso que no se podría
escribir.
Yo no lo podría escribir sin pensar, eso es evidente. Lo que pasa, si tú quieres decir...
¿Et conformarías només en pensar y no escribir?
Sí, eso por supuesto que sí, claro. Porque hemos dicho, primero, que escribir es una dedicación y es un trabajo con una finalidad concreta. Y la finalidad concreta pues es la supervivencia, ¿no? Entonces pensar ya no es una cuestión de supervivencia. De otro tipo sería la supervivencia, ¿no? Es mucho más cómodo para que le guste. Naturalmente pensar y publicar eso sería una consecuencia de eso.
L'any 2000, els científics tenen l'esperança que hauran compilat el llibre de l'home, que identificarà aproximadament uns 100.000 gens que determinen les característiques de cada individu, des del color dels cabells i dels ulls fins a la susceptibilitat a les malalties.
En aquest projecte internacional ja s'han integrat 220 grups d'investigació procedents de 23 països, sota la coordinació de l'Organització per la Determinació del Genoma Humà.
En els aspectes computacionals del projecte s'utilitza el superordenador britànic DAP-610, capaç de fer fins a 40.000 milions d'operacions per segon.
Una base de dades genètica, per l'exploració de la qual calien abans hores i fins i tot dies, es pot fer avui dia en pocs minuts.
La primera feina que els científics hauran d'afrontar és desxifrar el genoma, representat en un missatge increïblement llarg, les paraules del qual, els gens, contenen un total de 3.000 milions de lletres.
No obstant, el seu alfabet és extremament limitat, ja que consta només de 4 lletres o parelles de bases que reben els noms de A, C, T i G.
El significat es deriva de l'ordre en què apareixen els 4 aparellaments permesos de les bases.
Dels 3.000 milions de lletres que hem indicat abans, se n'han pogut llegir fins ara 25 milions, que es guarden en bases de dades de tot el món.
Arxiu secret.
Eliseu, tu creus que l'any 2000 sabrem exactament d'on venim, a on anem i per què estem aquí?
Bueno, yo creo que no hace falta esperar al año 2000 para responder a esas preguntas. Y otra cosa, porque esas preguntas las ha planteado la humanidad desde que el hombre es consciente sobre la Tierra. Yo pienso que el hombre ha sido consciente siempre sobre la Tierra. Y ya entro directamente en el tema que piensas abordar esta noche.
¿Y tú crees que ya tenemos la respuesta?
Digo que esas son las preguntas que se ha planteado la humanidad consciente desde siempre. Y curiosamente, pero eso es el enigma, curiosamente no se ha dado una respuesta en la medida que el hombre material desea tener esa respuesta. Pero esa respuesta está dada de otra manera. Está dada la respuesta en la necesidad de seguir manteniendo esas mismas preguntas, que eso es lo que mantiene vivo de momento el experimento de la vida sobre la Tierra. Uh-huh. Es decir, esas preguntas son las que nos mantienen a la humanidad en este largo peregrinaje sobre la materia o a través de la materia, para ir perfeccionando más las realidades espirituales del hombre. Entonces, dentro de 2000 años, del año 2000, sabremos más cosas de las que sabemos ahora. Probablemente sabremos más cosas, pero sabremos más accidentes, o sea, más realidades contables o físicas, probablemente también. Pero yo creo que la pared definitiva, esa que vulgarmente se pretende descubrir siempre, es la respuesta a esos misterios, no la encontraremos. Yo creo que el misterio permanecerá siendo misterio.
¿Darwin Terró?
Bueno, Darwin tenía razón en una parte, uh-huh. en una parte, y por eso pues se sigue sosteniendo alguna teoría. Él tenía razón en una parte muy importante, que es en los fenómenos de selección, de la selección natural, uh-huh. de las especies más aptas. Todo eso tenía razón. Lo que pasa que con pretensiones teológicas, supuestamente teológicas, en contra de la teología, se utilizó Darwin, el propio Darwin, participó en una ambición exagerada, que era intentar descubrir el origen del hombre transformando su propia teoría. Entonces, lo que ha aparecido como resultado de esos 100 años que han pasado desde Darwin es que efectivamente queda en pie la teoría de la selección natural, pero desde luego lo que no ha quedado en pie, no solamente no ha quedado en pie, sino que han sido derribadas, han sido las teorías transformistas. No queda en pie grandes teorías científicas en la época, como era el lamarquismo, uh-huh. o sea, la teoría de la herencia recibida, eso ya no se sostiene. No se sostiene tampoco la interpretación vitalista, no se sostiene la interpretación materialista, los grandes materialistas del siglo pasado hasta ahora, hasta nuestra época, los grandes pensadores científicos de la URSS, toda esa corriente materialista, todo eso no se sostiene desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de Darwin, lo que la gente entiende por Darwin tampoco se sostiene. Es decir, en lo que no se ha podido demostrar, lo que la gente esperaba de la ciencia, pero como era un disparate, la ciencia no lo ha podido demostrar, es el origen progresivo de la evolución de las especies. Es decir, lo que sí se ha demostrado científicamente es que la evolución o es indiferente o es regresiva, pero nunca es progresiva. Eso la ciencia lo ha corroborado frente a las expectativas de los científicos, yo diría de la gran ambición o la soberbia ambición de los científicos del siglo pasado, que siguen, han estado mirando un poco las corrientes de nuestro siglo. Pero todo eso evidentemente ha fracasado.
¿Estás dient que no tenim esperances de millorar?
Al contrario, no, hombre, yo creo, si se entiende, o sea, si se entiende por mejorar, pues esa teoría que vulgarmente se conoce como la teoría de Darwin, de nuestra descendencia del mono, pues yo creo que eso científicamente ya es un disparate, o sea, eso ya se sabe que no es así.
¿No et consideres cosí llunyà d'un simi?
No, de ninguna manera. No, lo que pasa es que lo que sí podríamos hacer un poco, vamos a permitirnos un chiste, puesto que otros han hecho de la seriedad científica, han hecho objeto de otras cosas más peligrosas, vamos a hacer un poco de chiste. Probablemente nos podemos acercar al mono, o sea, podemos parecernos cada vez más al mono, pero no descender de él, uh-huh. por pues la degradación de una serie de cosas y de costumbres y el abandono de los hábitos de pensar y esto. Sí, quizás nos acerquemos más al mono, pero no descendemos del mono de ninguna manera.
Abans has dit que has esmentat un experiment que han fet amb nosaltres sobre aquest planeta. Quin experiment?
Com, que hemos hecho un experimento sobre el planeta?
Que algú has parlat d'un experiment que s'ha fet sobre aquest planeta, amb nosaltres.
Antes del programa, en la conversación que hemos tenido antes.
No, ahora.
¿Se ha hecho un experimento sobre nosotros? No.
Has hablado de que se hizo un experimento sobre el planeta Tierra, sin entrar en qué experimento, con nosotros. como si fuera, entendí como si fuéramos nosotros un experimento.
No, yo creo, bueno, no sé si eso habrá sido un lapsus producto de la hora, o de las ganas que tienes tú de entrar en una materia que es muy querida para ti, pero yo creo que no se ha hecho ningún experimento sobre lo que ha quedado claro. Yo pienso que lo que ha quedado claro es el misterio. Es decir, de todas las teorías científicas, lo que ha quedado como cosa definitiva es lo que sabemos ahora. Se han derribado toda una serie de teorías, como hemos visto, el lamarquismo, el neodarwinismo, el darwinismo, el materialismo científico, todo eso se ha quedado. Pero ha quedado en pie varias cosas. Ha quedado en pie el misterio, que eso es importante. Y queda como verdad científica incontestable es que no sabemos el origen de la vida en la Tierra. Esto científicamente no se sabe. A pesar de todo lo que antes estábamos hablando de los miles y millones de datos de información que hay en ese ordenador, no quiere decir absolutamente nada, es decir, es más. La proporción geométrica de datos de acontecimientos biológicos que ha habido en el planeta, o sea, no hay ordenador capaz de sostenerlos. Por muchos avances que dé la técnica de los ordenadores, es imposible meter todos los acontecimientos biológicos que ha habido en el planeta. O sea, naturalmente no son infinitos, pero exceden. ¿Eso qué quiere decir? Que en esa serie de combinaciones, de supuestas combinaciones, para producir el fenómeno de la vida, y que ha sido la gran ambición de los científicos racionalistas o materialistas, racionalistas entre comillas, de todo este siglo, desde el siglo que está concluyendo ahora, que con el siglo pasado pues es el gran siglo de las ciencias naturales, ¿no? Pues resulta que, a pesar de todo ese esfuerzo, no se ha podido demostrar el origen de la vida, y además la explicación científica que tenemos ahora y que nuestros muchachos estudian en el colegio, pues siguen siendo producto de interpretaciones no basadas en elementos científicos, incluido la clasificación de la Tierra por etapas. Es decir, por ejemplo, la clasificación de las edades de la Tierra en respecto a la aparición de la vida, ¿no? Del cuaternario, del terciario, diciendo que en esto aparecieron los hombres, en esto aparecieron los reptiles, en esto. Eso es una novela que gusta mucho escribir desde el punto de vista de la fantasía. Cuidado, porque esa ciencia ficción está siendo considerada ciencia oficial en nuestros días. Bueno, pues división de las edades de la Tierra es producto simplemente de una costumbre que viene del transformismo, de las teorías transformistas o de las teorías lamarquianas del siglo pasado, cuando con muy pocos instrumentos de catalogación, pues a partir de unos cuantos, digamos, caprichos científicos, se hizo esa división de las edades de la Tierra, pero es puramente arbitraria. Es decir, no está asumido científicamente que eso haya ocurrido así.
No sabem l'origen de la vida, estic d'acord. ¿Te preocupa això?
No me preocupa, me tranquiliza.
¿Por qué?
Me tranquiliza no saber el origen de la vida. Primero, por una razón fundamental. Porque si, dada la capacidad de destrucción de la raza humana, de una parte de la raza humana, dada la soberbia que caracteriza a la mayoría de nuestros científicos, dada la irresponsabilidad que caracteriza a la mayoría de nuestros políticos, dada la irresponsabilidad, etcétera, 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 todo eso que podemos, dadas esos supuestos, a mí me preocuparía que una cosa tan importantísima para la supervivencia del género humano como es el misterio y el origen fuera conocido. Lo que pasa es que a mí me tranquiliza eso, me tranquiliza, y me preocupa un poco pues cuando veo científico. Por ejemplo, ahora hay que saber mucho para hacer teoría científica en estos momentos, o crítica científica. Pero bueno, ahora los que no somos científicos de profesión, hemos leído y tenemos ya una edad abundante para haber podido manejar muchísimos libros, podemos estar en condiciones de criticar a los científicos del siglo pasado. Y claro, pues ahora nos llena de sonrojo escuchar las cosas que se dijeron por eminencias científicas del siglo pasado, que hemos visto que ya son humo y polvo.
Si no sabem l'origen, sí podem saber el motiu pel qual estem aquí.
El motiu lo sabes. El motivo está en la base constitutiva de nuestro organismo. Nosotros, dentro de nosotros, llevamos la organización, el objetivo y la finalidad, el motivo. Porque nosotros somos producto de esas cosas. Nosotros somos producto de un objetivo, que es así, de una organización interna. Nosotros somos la reunión visible de un elemento constitutivo invisible, atómico, que se van organizando elementos invisibles, atómicos, partículas, todo eso que tú conoces muy bien, todo eso se van organizando por organismos complejos, elementales, para una finalidad, y nuestro resultado, los resultados visibles, somos nosotros. Entonces, no existe dentro de todo lo que vemos, de toda la estructura visible, contemplable por los sentidos, pero también por la inteligencia, no existe nada que carezca de finalidad. Por lo tanto, si la finalidad de las cosas es organizarse, ¿eso qué quiere decir? Que se derriba, se destruye, se posterga de nuestro planteamiento cotidiano el caos. El caos es un eso sí que es un producto humano, pero no es un, la naturaleza no contempla nunca el caos. O sea, cuando ahora se dice también con bastante, yo pienso que alegría o frivolidad de los sentidos, hablando del caos primitivo, ¿qué es eso del caos? No existe el caos está en la mente de mucha gente, pero no en la naturaleza, ni en la materia.
¿Qué programa la finalidad?
Ella misma se programa la finalidad. La vida se programa a sí misma. Es decir, es que eso que por lo menos en la ciencia experimental podemos saberlo. Nosotros hemos llegado ya a saber varias cosas. Lo más importante, yo pienso que lo más importante que hemos llegado a saber para comprender una parte del misterio nos lo da, esa posibilidad nos da una evidencia científica que se mencionaba antes en el aire, que es la duplicación del ADN. La copia conforme. Eso, que curiosamente para muchos materialistas precipitados les hace pensar que solamente somos materia, eso para mí me hace pensar que somos algo más que materia. Y que la vida, porque hay varias cosas importantísimas, es decir, la vida, eso ya lo sabemos también ciertamente, la vida no es producto del azar. No es producto del caos, no es producto del azar. Existen leyes del azar que nos obligan a pensar que es imposible la aparición, eso también es una comprobación científica ahora, que es imposible la aparición de la vida por las leyes del azar. Eso se conoce. Si no es producto del caos tampoco, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la maravillosa evidencia de que nuestra vida tiene una finalidad y un misterio. Entonces, lo que no debemos es precipitarnos primero en negar ese misterio y luego en asustarnos de ese misterio, y además eso nos permite seguir viviendo.
Profecies, tant d'inspiració religiosa com profana, auguraven l'adveniment d'una nova era de més felicitat, amb una organització social més justa i lliure, i un desenvolupament sense límits de la potencialitat humana. Aquestes profecies es van complint a través d'un procés que encara no s'ha acabat i que continuarà, per més que els vents de moda sembrin el pessimisme i la desesperança. Aviat veurem que, tant l'un com l'altre, formen part del discurs de moda, i són manifestacions de la guerra psicològica per desanimar la població i acomodar les designis de grups oligàrquics privilegiats que dominen una parcel·la molt important dels ressorts del poder.
El segle XX, que està a punt d'acabar-se, ha significat una època de brillants realitzacions i va posar les bases perquè la humanitat emprengués el camí cap a una organització social més lliure i justa.
Ha estat també un segle de grans convulsions i d'horribles carnisseries que van provocar patiments indescriptibles. El que cal, sobretot, és identificar els trets fonamentals que el conformen. Veurem que els aspectes negatius, les amenaces de destrucció de pobles sencers i els aniquilaments aïllats són el resultat de la resistència de les forces enemigues del progrés.
Les seves agressions, tan visibles en la proximitat de l'acabament del segle, formen part d'una estratègia de desesperació.
Es diria que s'han llançat a l'ofensiva per destruir els èxits del segle, en l'intent de retrocedir a una organització social i política que garantia els seus privilegis.
Socialment, hi ha una gran contradicció entre els individus i les seves col·lectivitats i els grups que s'oposen al canvi, a l'avenç.
L'individu té prioritàriament un interès individual. Neix i ha d'aprendre a sobreviure.
El més curiós del cas és que la majoria de la població no forma un tot homogeni d'inquietuds solidàries, sinó una suma forçada de preocupacions individuals.
No té temps de pensar.
Durant els primers anys de vida s'ha de dedicar a formar la seva pròpia estructura física.
L'acadèmic soviètic Nikolai Dubinin diu que
un dels aspectes més importants i peculiars del progrés històric de la consciència és que no es va desenvolupar sobre l'evolució del programa genètic de l'home.
Durant els 40.000 anys d'història de l'Homo sapiens, el genotip de població de la humanitat no ha tingut transformacions directes.
Contra aquest rerefons d'estructures de població genèticament estables, la consciència no està connectada amb canvis en el codi genètic.
Els èxits del progrés social no s'imprimien en els gens.
Imprès sobre la cultura espiritual i material, el programa social que forma la consciència de la gent té un contingut social i no biològic.
Tot això demostra que la base material del progrés de l'home no és una evolució genètica.
Els èxits del progrés social no es transmeten a través dels mecanismes materials de l'herència biològica.
Cap generació té consciència tan bon punt arriba al món.
La consciència sorgeix com una nova qualitat en el procés de la seva ontogènesi sota la influència de la pràctica social.
D'aquesta forma, el fonament material del progrés de l'home tendeix a diferir d'altres formes orgàniques de l'evolució.
Arxiu secret.
Esteu a la sintonia de l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem de si la nostra vida té un motiu concret. Ho fem amb en Eliseo Bayo. Eliseo Bayo, acabem de sentir un escrit amb el que has parlat de la evolució. A mi m'interessa molt la evolució d'Eliseo Bayo, perquè si a dalt és com és a baix i a fora és com és a dins, la teva evolució em pot servir i pot servir a molts com a exemple d'evolució de la humanitat mateixa. Estàs d'acord amb això?
Sí.
Tu fa 5 anys que no ho escrius i no dius públicament gairebé res. Sé que estàs treballant molt i potser aquests 5 anys de silenci és quan més creatiu estàs. Per què aquests 5 anys de silenci? Són calculats o són espontanis?
Bueno, de momento son 5. Entonces, pueden ser más o pueden ser menos, depende de eso. Sí, quería matizar algo que ya lo has matizado tú también, ¿no? Han sido 5 años de silencio, más o menos, ¿no? Porque
no administrativo.
Y, pero no ha sido. Ha sido 5 años de silencio, pero han sido 5 años también de trabajo bastante, bastante intenso. Entonces, me han interesado. Primero, el silencio hacia afuera, ¿no? Porque hacia adentro, pues no ha sido ese silencio así, ¿no? Pues primero porque tengo la inmensa fortuna de tener una esposa con la que dialogo muchísimo y tenemos pues grandes diálogos de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, por lo tanto, pues no ha habido silencio en casa, doméstico. Ha sido un silencio hacia afuera, eso es evidente. Y primero, pues por varias cosas. Primero porque cuando todo el mundo está hablando, pues para qué meter una voz más en el gallinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues después también pensé que yo quería tener las ideas mucho más claras para mí mismo, madurarlas más, tener más tiempo para pensar, dedicarme a cosas que no fueran tenidas bajo la urgencia de la publicación inmediata, volver a repasar textos antiguos, pensar más, ocuparme más de temas, sobre todo pues, temas de la historia, de la filosofía, de la teología. Volver a reanudar estudios antiguos en el tiempo. Por ejemplo, pues bueno, yo fui traductor de latín de las Confesiones de San Agustín, ¿no? Entonces, pues he ido a recuperar un poco también esos viejos hábitos de la traducción. He recuperado mucho el latín. Me ha interesado mucho escuchar el lenguaje de los antiguos. Para comprender varias cosas, ¿no? Primero que así como decíamos antes que la historia de la humanidad dividida por etapas, pues ha sido pues producto de unos a priorismos pseudocientíficos. La división del mundo por etapas históricas también eso ha sido producto de intereses políticos y pseudohistóricos también, ¿no? Que no. Entonces, yo pienso que hay muchísimo que aprender de los hombres antiguos, de la antigüedad, y me interesa mucho eso.
¿Ha sigut enriquidor el conviure amb la neta del revolucionari Maderos?
No creo que tenga nada que ver eso, las biografías familiares con eso, ¿no? Mm. O sea, ella, aparte de ser sobrina nieta de un revolucionario, que bueno, revolucionario, pero sobre todo era un pensador y que murió por esas ideas.
Mm-hmm. Aquí nada más, por eso era una pregunta. Sí. Es que ara ve la segona part, que ets tu.
Sí.
¿La filosofía pasa por la violencia?
La filosofía pasa por la violencia. Cara, yo estoy muy espeso esta noche, no te entiendo nada.
Ets filòsof i sé que has actuat violentament per canviar una situació.
Bueno, sí. Digamos que he sido un violento por imposición. Vamos a matizar, ¿no? Yo considero que no soy, íntimamente no soy violento. Uh-huh. A mí me han violentado muchas cosas. Me ha violentado, por ejemplo, la injusticia. Quizás entonces, pues la injusticia, cuando me violentaba, ahora me violenta también la injusticia, pero pienso que hay que administrar la violencia de otra manera, o sea. Entonces, bueno, fui una persona violenta. Tampoco, vamos, una violencia que comparada con la de ahora, pues madre mía, esto no tiene tampoco ni comparación. Yo creo que éramos unos violentos pues de una manera muy especial, ¿no? Porque, pues por lo menos los grupos nuestros, de aquella época, no causamos daños en las personas. Y nos preocupaba mucho precisamente evitar los daños en las personas. Bueno, violencia, sí, pues hubo, se conoce todo el mundo, ¿no? Hubo procesos grandes de violencia, y yo me vi envuelto en algunos procesos de violencia, pero curiosamente ahí sí que no tuve nada que ver. No tuve ninguna participación, ni directa ni indirecta, en algún proceso, ¿no? Porque supongo que estás pensando tú y alguno de los posibles oyentes. Entonces, el pensar, pues yo creo que sí, lo que pasa es que pues voy a decirlo abiertamente, porque no, que el paso del tiempo pues te sirve para acumular muchos datos, y te da además esos datos, como no los utilizas solamente para tenerlos archivados, sino para que te sirvan para cambiar las cosas, te hacen cambiar a ti mismo. Entonces crees que el cambio más importante que uno debe hacer primero es uno mismo. Tiene que cambiar uno mismo antes que intentar cambiar a los demás. Uh-huh. Y yo creo que he entrado más en ese proceso desde esos años, 5 años de silencio, intentar primero cambiarme a mí mismo, y luego pues, quizás ya no merezca la pena cambiar a los demás, que cada uno se cambia a sí mismo, ¿no?
¿Això és una claudicació?
No, hombre, no es una claudicación, es simplemente yo, en todo caso, yo transmito una experiencia en este caso, porque estamos hablando y tú me has invitado a este programa y yo he querido venir, ¿no? Precisamente para transmitir esa experiencia. Yo no claudico de una serie de cosas, al contrario, me parece que las tengo más sólidas que nunca, una serie de cosas. Lo que pasa es que ahora no las paso por el prisma de la política, de la materia, del compromiso, del supuesto compromiso ese, porque vamos a ver qué compromiso. ¿Dónde quieres que exprese yo mi compromiso? ¿Con quién mi compromiso ahora? ¿Con las formas de la democracia que tenemos? Pues bueno, yo no quiero tampoco interferir en las decisiones de la gente, que haga cada uno lo que quiera, que vote a quien quiera y que se organice como quiera. Yo no, a mí me interesan otras cosas. Y yo exijo también, bueno, los hijos igual me da lo mismo, pero yo reivindico también mi derecho a pensar sobre estas cosas como yo quiero, y a elegir mis silencios y mi manera de enfocar las cosas con otras personas.
La revista PRI, revista de inteligencia, la primera y única revista de inteligencia española, estava dirigida exclusivament a que la llegissin de determinats personatges a la Moncloa?
Pues supongo que sí que la leían, ¿no? Me consta que sí que la leían. Y en esa época, cuando empezó a salir, que creo que era el año 87, pues lo que dijo esa revista, en circulación restringidísima, pues en aquel momento sorprendió mucho a la gente, y algunos decían que los que hacíamos la revista éramos unos desestabilizadores, ¿no? Pues resulta que la mayoría de las cosas que se dijeron en aquel tiempo, pues ahora ya son de derecho común, lo dice todo el mundo, ¿no?
¿Heu tingut problemes amb aquesta revista?
No, si aquí no tiene nadie problemas. O sea, aquí lo único que tiene problemas es Rus 10, lo demás nada. Pues es que lo que te la gana.
¿Y els seus traductors?
No, más esos traductores, ¿no? No.
Arxiu secret.
Potser poca gent sap que Eliseu Bayo, abans de lluitar, de la forma com públicament s'ha sabut, volia construir esglésies.
No solamente quería, sino que las construí con otra gente. Bueno, tampoco fueron tantas. He ayudado a construir creo que 3 iglesias.
Y después
fabriqué los ladrillos para hacer esas iglesias.
¿Y si no t'haguessin desanimat les circumstàncies, hauries construït moltes més?
No me desanimaron, lo que pasa es que yo interpreté mal los hechos. Yo fui en aquel tiempo, pues era muy joven, y entonces, pues como todo joven, pues creía que lo sabía todo y que tenía derecho a rebelarme y a poner en cuestión una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí básicamente lo que pasó era que estamos hablando de los años 53-54, y estábamos construyendo unas iglesias en un programa que había en Zaragoza, en los suburbios. Y entonces yo consideré en aquel tiempo que era más importante construir casas para los vivían los suburbios que iglesias, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí inicié un pequeño movimiento dentro del seminario con otros seminaristas. Y entonces, pues bueno, aquello acabó con nuestra marginación y yo salí del seminario. Y entonces yo elegí la política, esa lucha política a la que tú te referías, en lugar de cambiar las cosas de otra manera. De todas maneras, yo pienso que ahí, mira, algo importante hicimos. Y fue en el sentido de que nosotros éramos hombres de fe, hombres religiosos, y tomamos una opción política, abandonamos la religión y, sin engañar a nadie, nos pasamos a otra opción política, materialista, y luego perdimos la fe, la abandonamos o lo que fuera, ¿no? Y entonces empezamos a actuar pues dentro del campo materialista. Pero no engañamos a nadie, o sea, yo a todo el mundo decía que era comunista, y punto. Y antes era seminarista. Entonces, yo creo que eso era, bueno, eso fue así en ese momento. Y yo creo que fue mucho más abierto que no el engañar a la gente como confundiendo las cosas, o sea, actuando en política religiosamente o en religión políticamente. Y es esa confusión que luego vino después, en la que yo no he estado nunca de acuerdo, ¿no? A mí me parece que los curas tienen que estar en las iglesias dando un mensaje divino, un mensaje de misterio y un mensaje para el espíritu, y los políticos para lo suyo, para la materia.
¿Y els missioners o capellans o religiosos que lluiten a Amèrica Central amb els guerrillers estan al seu lloc o no?
Mira, eso lo conozco bastante bien, porque primero, casi todos los curas guerrilleros que han ido a América han sido todos de mi curso. Domingo Lain era no solamente compañero mío de seminario, sino de mi curso, y éramos muy amigos. Y no solamente eso, sino que cuando teníamos 14 años ambos, que comentábamos estas cosas en el seminario, estábamos inflamados de idealismo y de cosas, él me dijo un día: yo me haré misionero y me matarán los negros. Pues efectivamente se hizo misionero, mataron a los negros, otro tipo de negros y otro tipo de misión. Bien. Entonces Y yo no estoy de acuerdo con eso. Domingo Lane vino a España clandestinamente y yo me entrevisté con él, eso creo que era por el año 68, y me pidió que le acompañara a Colombia para integrarme en las guerrillas con él. Y yo le dije que no, que prefería llevar la lucha política aquí en España, ¿no? Él volvió y al cabo de muy poco tiempo lo mataron. Entonces, Domingo es otra cosa. O sea, Domingo yo pienso que fue un hombre de fe hasta el último momento. No fue un hombre político. Otra cosa son otros sacerdotes posteriores, ¿no? Entonces, vuelvo a decirte lo que decía antes, que las cosas tienen que ser claras. Es decir, el hombre de espíritu tiene que hablar de cosas espirituales y de cosas del misterio. Y bastante tiene con eso. Y bastante compromiso y bastante dificultad en la vida va a encontrar si solamente habla de misterio. Y el político es el político, porque la verdad yo conozco bastante bien esos países de Centroamérica, he estado tiempo en Brasil, he estado en Guatemala en la época de las guerrillas, he estado allí, conozco México, conozco esos países llamados del tercer mundo. Y a la vista está que lo que no es solución de ninguna manera son los planteamientos revolucionarios que están planteando los políticos. Pues si los políticos yo pienso que se están equivocando y hay muy pocos que deciden conscientemente esa vida, esa alternativa política, cuanto menos tienen que hacerlo los religiosos. Uh-huh. O sea, si han fracasado esos movimientos guerrilleros porque tienen que ir a los jesuitas a hacerse guerrilleros. Lo que pasa probablemente es que la teoría de la liberación sea realmente una estrategia política y una estrategia política de dominio. Y yo creo que probablemente los jesuitas están ayudando no a la liberación de esos países, sino al advenimiento de un nuevo tipo de oligarquías y de caciquismos. Uh-huh. Y yo pienso que no están llevando un mensaje cristiano los jesuitas, eso yo pienso, ¿no? Uh-huh. Eso es mi idea. No pienso que estén llevando un mensaje cristiano, sino un mensaje claramente político, lo mismo que en España. Entonces no confundamos los temas. Uh-huh.
¿Cuántes bombas ha colocado o ha tirado Eliseo Vallejo?
Pues, ¿bombas?
¿Artefactos explosivos?
Pues bueno, algunos, pequeñitos y pocos. ¿Mm? Sin daño personal, más ruido que nueces.
¿Avui en día donarías la mano al general?
¿A qué general?
Al único.
Al único, pues claro que le daría la vida. Y, hombre, y además espero dársela a la otra vida. Porque supongo que sí, ¿no? Además, imagínate ahora dónde quedan esas historias. Pues sí. Ahora, ¿dónde quedan esas historias?
¿Ha valgut la pena?
Pues claro, todo vale la pena. Uh-huh. Vida es un camino, cada uno lo recorre como cree conveniente y se encuentra lo que se encuentra en ese camino. Uh-huh. Y punto. Yo pienso... Primero, yo... Si es que no se pueden... No se puede sostener... Yo creo que es muy peligroso sostener estas conversaciones públicamente, porque...
Son curiosas.
No, pero tú, tú estás llevándome a un terreno, quieres llevarme a un terreno para buscar la frase, y entonces hay que ver lo que dijo ayer Eliseo, ahí me dijo que el general Franco y tal, ¿no? Me parece muy bien porque estamos entreteniendo al personal que a estas horas, pues
no,
imagínate.
No, Eliseo, ho explico pels oients i per tu.
Sí, bien.
Jo et conec fa temps.
Pues bien, te digo...
I em sorprèn de l'evolució de la teva vida. I em sembla fascinant, i em sembla exemplar. Pero, por eso voy que la gente no sabe, pero no se llama.
Pero es que yo tengo, o sea, vamos a ver. A mí Franco me metió en la cárcel, estuvo bastantes años con Franco. Yo he pasado por muchas cosas, he pasado por la tortura, he pasado por... Mira, yo soy, fíjate, yo soy con cuatro personas más, uno de los cinco luchadores que conseguimos la libertad de conciencia para España. Uh-huh. Nosotros, en celda de castigo, por negarnos a ir a misa. Yo me negué a ir a misa, a la fuerza, como se nos obligaba entonces, y yo me negué a ir a misa a la fuerza, y ahora voy voluntariamente. Uh-huh. 25 años después.
Parecieron las preguntas que hace Stephen.
Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en aquel tiempo, y yo volvería a repetirlo otra vez, yo voy a misa voluntariamente. Uh-huh. Pero jamás volvería a ir a misa a la fuerza. Nunca. Nunca. Eso que quede claro. Y mereció la pena, pues naturalmente, y volvería a hacerlo otra vez. Pero lo que no podemos es enfocar temas que son de una importancia extraordinaria en una conversación muy rápida, en que yo voy a ser forzosamente mal interpretado. Pero yo te puedo decir ahora mismo, hablando de Franco, pues mira, Franco, la clase obrera en tiempos de Franco estaba más protegida que ahora. Eso es incontestable. Que vengan los sindicalistas y me lo digan. Uh-huh. ¿Eh? Eso es incontestable. Los, las familias que vivían en las grandes ciudades, los alquileres estaban muchísimo más protegidos que ahora. Y podemos seguir hablando de más cosas. Es decir, a pesar, bueno, naturalmente que Franco no es solamente Franco. Franco era una estructura y había mucha gente, y había gente muy respetable y otros que no lo eran tanto. Entonces ahora, ¿cómo podemos ahora en tres minutos distinguir unas cosas de la otra? Y Franco, otra cosa fundamental. O sea, Franco fue un personaje, pues mira, patriota. O sea, no vendió España, como se está vendiendo ahora, al capital extranjero de la manera más vergonzosa. Y además, leído en La Vanguardia de ayer, ojo a los bancos, porque las multinacionales que entraron a comprar por cuatro perlas la industria española, ahora se marchan y dejan en la estacada miles de millones de impagados a los bancos. Y todo el mundo sabe que ahora tú no puedes... Mira, Franco hizo algo. Ahora sí que vamos a hablar en serio esta noche. Franco hizo algo que vamos... ¿Qué es lo más libre que puede tener una persona? Lo más libre que puede tener una persona es dos cosas. Primero, tener un techo seguro. Que tú puedas encerrarte en tu casa y te dices, esta es mi casa y aquí mando yo. Y que lo puedas pagar. Y que entonces tú seas propietario de un piso. Y entonces tú digas, pues mira, yo ahora este mes no trabajo. Y no trabajas. Y pasas cinco meses porque te da la gana. Y quieres pasar hambre y dices, pues ahora yo, nadie me va a explotar. Y puedes hacerlo porque tienes un piso del que eres dueño. Primera condición. Y entonces, naturalmente, en un pueblo tú podías vivir tranquilamente porque tenías una casa antigua de grandes volúmenes, un piso en la ciudad, más o menos, y entonces tú eras dueño de eso. Ahora te vienen y te dicen, oiga usted, se acabó esa historia porque usted ya no va a tener pisos de alquiler baratos. Por lo tanto, los pobres pues se mueran, que se los lleven enseguida los ancianos, que se los lleven a las residencias, que nadie ya quiere tenerlos. Y después, otra manera de tener la libertad, y es cuando tú no estás hipotecado por los bancos. Y cuando la etapa de Franco no se podía, estaba perseguida la usura. Y hubo gente que fue a la cárcel por préstamos del 7% de interés. Eso son realidades. Entonces, ¿hablamos en serio? Pues yo creo que si hablamos en serio tendremos que cerrar el micrófono.
Yo el de Sherbert y prego que partís en serio.
Pues ya estamos.
Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. De constructor d'esglésies a comunista, de comunista a home de fe.
Home, el problema de fe ha sido toda la vida, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que yo defendía? Pues lo que te estoy diciendo ahora. Esto que yo te acabo de decir hace un momento, eso lo publiqué yo en una serie de reportajes sociales, pues yo introduje el periodismo social en la España del año. El primer reportaje social que publiqué yo fue aquí en Barcelona del año 59, una serie sobre los pescadores de la Barceloneta, las condiciones de vida de los pescadores, todo eso. Y luego me recorrió toda España y haciendo pues centenares de reportajes sociales. Eso, esa era la fe de la solidaridad, digamos, cívica, del compromiso y de la militancia. Y no reniego de ni una sola de las frases que dije en aquel tiempo. Entonces, mira, a mí, para salvarme de celda de castigo, vino el director de la prisión y me dijo, oiga, usted déjese ya de armar tanto escándalo. Usted, le voy a levantar el castigo, esta tarde va a venir el notario de Burgos y usted, apostate de la religión católica, entonces le levanto el castigo. Y dijo, oiga, si no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que yo debo apostatar de la religión católica. Yo le digo que usted respete mi libertad de conciencia y ponga un letrero en la iglesia que diga, esto es libre. Y entonces iré o no iré, según mi conciencia, pero no tengo por qué apostatar. Y no apostate.
Arxiu secret.
¿Comunista o excomunista?
Si te refieres a
militancia.
Carnet, a mi militancia, pues soy excomunista.
Ex. ¿Y de ideas?
Bueno, yo pienso que es comunista, pues sí, soy comunista.
Creure en la filosofía de...
Lo que pasa es que no es como tú te lo estás imaginando.
No. Tu fos el millor. Seguir les idees i els fets de Jesús és ser comunista?
Bueno, a ver, és ser algo más que comunista. Algo más que comunista, sí.
Però vull dir, Jesús hauria sigut comunista.
Hombre, no, eso de ninguna manera, no, eso no te lo
digo
de ninguna manera,
no de carnet.
Ni estaría, yo supongo que tampoco estaría en eso de la, como hemos dicho antes, de la teología de la liberación, no pienso que estaría en la teología de la liberación, de ninguna manera. Estaría donde estaba. Además, a mí me parece que es un poco, por no estar aparcado, se puede justificar. A estas horas de la noche se justifica todo, ¿no? Venga, que perdamos a nosotros el tiempo en decir qué es lo que estaría haciendo Jesús si viviera. Pues me parece, si volviera otra vez, me parece que es un poco pedante por nuestra parte.
No, pero més o menys sabem lo que ha fet. O sigui, ell, en aquell moment,
sí,
era, almenys, un portaveu de la possibilitat d'un comunisme sa i autèntic.
No, era una entitat, una entitat humana i divina, que hablaba de realidades espirituales. Jesús no dijo otra cosa más que realidades espirituales. O sea, todos los que han querido leer en el Evangelio programas políticos o apropiárselo para una cuestión terrena, yo pienso que eso no es un es
al, justo, ¿no? ¿El Vaticano es injusto?
El Vaticano jamás ha aprovechado el Evangelio para realidades terrenas. ¿Cuándo? ¿En nombre de qué? ¿Qué tiene bancos y eso que tiene que ver con el Evangelio? Jamás, en nombre de l'Evangelia, el Vaticano ha puesto un banco. Nunca.
Això ho continuem parlant després de la una. Fins ara.
Arxiu secret. Arxiu secret.
Continuem a la segona hora de l'Arxiu secret parlant amb Eliseu Bayo de si tot això del que formem part té un sentit o no. Havíem dit abans de les notícies que el Vaticà, ho havies dit tu, Alicia, que el Vaticà mai s'ha servit de la figura de Jesús per enriquir-se, però sí ha apujat tot el seu imperi amb una figura, la de Jesús, perquè la gent cregui amb la necessitat d'aquest imperi, que per una banda és molt material i s'apoya amb una necessitat anímica o espiritual del ser humà.
Mira, los periodistas, yo os conozco muy bien porque yo he sido periodista muchos años, ¿no?
De eso perdonen también.
Como 30 o así, ¿no? O sea, que somos de la misma carne. Iba a decir carne de perro. pero somos de la misma carne, de la carne de perro de los toreros. De los que tienen muchas cicatrices y se curan como los perros y los toreros.
Uh-huh.
Bien. Pero eso nos da un cierto estatus para decir una serie de cosas con una ligereza extraordinaria, y además cuando se meten con nosotros o cuando nos replican dice: alto, usted no está defendiendo mi libertad de expresión. Entonces, claro, siempre el periodista quiere llevar al otro a su terreno porque quiere resultados brillantes, y de ahí ahora mismo estás intentando llevarme a un terreno que te digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Hablamos de teología, hablamos de historia. Perquè, què dices això
de
que el Vaticano...
Sí, que té un sentit aquesta vida.
El Vaticano...
El Vaticano,
tú estás utilizando una palabra que tiene unas connotaciones determinadas. El Vaticano. Vaticano, el edificio, lo que comúnmente se entiende por eso, la Santa Sede, el papado, porque hay varias cosas.
El imperio,
¿qué es eso del imperio? Las realidades...
Sí.
Yo creo que vamos a ir un poco a la sensatez del tema. Es decir, yo te he dicho, y repito, que la Santa Sede, la Iglesia Católica, ¿cómo? Y ahí están todas sus definiciones teológicas durante mucho tiempo, durante siglos, ahí están los Santos Padres, ahí están los concilios, ahí está todo. Se ha movido en el terreno de las definiciones religiosas, espirituales, y en el terreno de las realidades espirituales. Punto. Eso es la Iglesia. Después viene otro capítulo. Entonces podemos hablar de las luchas de religión, que no solamente estaban ahí la religión católica. Podemos hablar de los imperios, que es otra cosa, y podemos hablar también del Imperio Español, bueno, que hubiera sido, yo creo que el Imperio Español, en el análisis de la historia, sale muy bien parado. Lo que pasa es que no sé por qué, estamos, tú te has metido en un tema, ahora me meto en otro, ¿no? Pues yo no sé por qué tenemos que los españoles ser al mismo tiempo cómplices de hablar mal de nuestro propio imperio cuando tenemos otro que... En fin, no es eso.
Anava a centrar el tema d'avui, amb si té un motiu la nostra existència.
Sí, clar. No?
Va venir un senyor aquí, fa 2.000 anys, a donar sentit per sí. molta gent a aquesta existència.
Sí.
I penso que s'ha fet un muntatge sobre les ensenyances d'aquest senyor que no es corresponen amb el que ell venia a dir.
Bueno, eso primero es un juicio muy precipitado por tu parte. O sea, a lo mejor no tiene sentido para ti, lo siento, o no tiene sentido para otra gente, pero para otra muchísima gente pues tiene sentido. Entonces, te repito, cada cosa hay que enfocarla en su momento y en su hora oportuna. Es decir, si estamos hablando de realidades espirituales, hablemos de realidades espirituales, o si hablamos de política, hablamos de política, pues. Entonces, si estamos hablando de si tiene un sentido nuestra vida, hemos dicho que la tiene, pues por sí misma, por su propia definición. O sea, la vida es organización, y como toda organización, pues tiene una finalidad y una servidumbre de las partes integrantes en un proyecto común. Eso es la vida. Entonces, por lo tanto, tiene un sentido. El sentido, Jesús es una entidad humana, divina, espiritual. Tiene un mensaje religioso, resume un mensaje religioso que había sido anunciado ya, amplía naturalmente, un mandamiento nuevo, una alianza nueva, un mensaje nuevo, pero viene a ampliar en profundidad y a extender unas realidades espirituales que existían antes. Entonces, en esa lucha entre la materia y la realidad espiritual, eso ha sido el aspecto visible en la lucha de las sociedades y de la historia. Y unos se han inscrito en unas realidades negativas y otros positivas.
L'univers seria el mateix sense el ser humà?
Bueno, yo creo que naturalmente no sería. Primero no existiría sin ser el ser humano. Como no ibas a saber que si existía o no existía.
No, pero puede existir.
Eso nosaltres no sabríem. Lo dices muy pronto que el universo puede existir. Lo dices muy pronto.
Es una pregunta que te faig.
Sí, bueno, primero...
¿Seria el mateix?
Primero...
Existiria, vale. Fem així.
Yo creo...
¿Existiria sense el ser humà?
Yo creo que no.
¿Som els únics?
Los únicos, bueno, dentro, el conjunto, el universo puede ser infinito, puede ser infinito en un espacio limitado, etcétera, pues todas las teorías que hay ahí. Lo que... Somos únicos en el sentido de la vida humana, lo que se entiende por vida humana, si hay otras vidas.
De vida inteligente.
La vida inteligente en otro sitio. Tú ahí, claro, si estás preguntando, no, supongo que no sé si le importa a algún oyente cuál es lo que yo pienso sobre eso.
Pienso que sí.
Yo creo que somos únicos. La especie humana es única. Y no hay vida en otros planetas.
¿Y llavors el universo existeix per nosaltres? Per gaudir-lo nosaltres?
Nosotros estamos en el universo, no existe para. Uh-huh. El universo, nosotros somos una parte más, una manifestación más de ese universo.
Uh-huh.
Y somos la parte consciente de ese universo. Y estamos uh-huh. hechos a imagen y semejanza de Dios. Naturalmente, somos la parte organizada de la materia que tiene conciencia de sí misma. Fíjate si es importante eso.
No, d'acord. Pero entonces el universo puede existir sense nosaltres, tranquilamente.
Yo creo que no. Pues que si no, es que eso... Primero, ya desde el punto de vista filosófico se ha contestado a ese planteamiento ya muchas veces y muchos pensadores antiguos y no tan antiguos han dicho que no puede existir el mundo sin la conciencia.
El creador, si es que existe, tú dices que sí.
Bueno, tienes el micrófono en las manos y que te estás dirigiendo esto. Si yo fuera periodista ahora, pues lo haríamos al revés. Y te diría, oiga, señor Andrea Faber.
No, pero han definido.
¿Cómo se montas un cuento de muñeco humano y todas esas cosas? ¿De dónde viene ahí? Esas cosas que os habéis montado.
Han definido.
Pero tú no crees en Abraham, por ejemplo, porque dices Abraham. Ese.
No,
sí. Y de pronto te montas ahí una historia de unos señores vestidos de aluminio brillante, de discoteca barata, y empiezan a echar lucecitas ahí y decir, oiga, que... Hombre, pues yo prefiero creer en Abraham. Es mucho más sugestivo desde el punto de vista
Eliseu, mai he dit a cap lloc que no creguem a Abraham, clar que sí, és un senyor que va existir, i suposadament el pare de la nostra raça. I els senyors amb llumetes de discoteca estan descrits a la Bíblia, no me'ls invento jo.
Eso dices tú, que están descritos en la Biblia, pero bueno.
Dic a Juan i a quins passatges.
Sí, he leído tu libro, me parece que realmente es una gran novela. Es una novela que además lo he pasado muy bien y he aprendido mucho, además de tu libro, evidentemente.
M'haig de definir, potser, per molts oients també. No és que no cregui en Déu, és que crec que el ser humà no té la capacitat, les facultats, amb el seu organisme, ni amb el seu ànima, per decidir o per poder calibrar si existeix Déu o no. És com si un gos, li vols explicar, un gos mai entendrà per què serveix aquest micròfon, i existeix tant el gos com el micròfon.
Exacte, sí.
Doncs el gos no té les facultats per comprendre el que és el micròfon. Exacte. I nosaltres no tenim les facultats per comprendre què és.
Evident, hombre, doncs, evident.
A quina és la fe?
Oh. Evident, tu no pots definir, el que és indefinible. Eso és evident. Pero entonces tienes otros recursos. Es decir, la creencia en Dios, uh-huh, eso forma parte de la propia organización de la conciencia, de la autorreflexión, forma parte de eso, evidentemente, porque se sostiene en eso. Ahora, ¿cómo lo interpretas eso? ¿Y cómo dibujas el panorama de Dios? Pues naturalmente, si tú pintas el panorama, el dibujo de Dios, pues un señor de barbas, ahí pues un señor con figura antropomorfa, o lo que se inventó aquel primer novelista, donde empieza un poco la degeneración del estilo, es con Homero, ¿no? Que se empieza ya a montar toda una serie de cosas, de cuentos. Cuando olvida el mito y empieza el montaje verdaderamente racional o humano. Bien, cuando tú tienes una idea antropomorfa de Dios, entonces pues efectivamente pues eso no tiene absolutamente ningún valor. Lo que ocurre es que en el pensamiento propio, primero de los antiguos, de los filósofos, uh-huh, había, yo creo que hay una identidad entre el pensador, el físico, el hombre observante de las leyes de la naturaleza y todo eso, que al mismo tiempo le llevaba como conclusión de todo eso, pero no conclusión impuesta. Es decir, no hay, en los presocráticos no ninguno dice, y en consecuencia pienso que Dios existe. No, es que para ellos, como para los antiguos, la creencia en Dios era automática. Es decir, no imaginaban tampoco una figura antropomorfa ni un señor con barbas. Para ellos, para el antiguo, para el hombre clarividente, para el hombre que un porcentaje muy elevado de su propia estructura estaba animado por las realidades espirituales en el pasado, en la vida antigua, ese hombre se comunicaba. Eso parece que ahora es un disparate decirlo ahora, pero eso es así, porque nosotros hemos sido cada vez, el hombre a lo largo de la historia, si eso se va viendo, va oscureciéndose, van desapareciendo grandes facultades espirituales que ha tenido, de realidades espirituales, la clarividencia, por ejemplo, esos estados que existían antes, previos al sueño, entre la vigilia y el sueño, que eso existen muchos testimonios y existen muchas corroboraciones de que los antiguos lo tenían, todo eso ha desaparecido. Entonces, cuando tú me preguntabas antes, la creencia en Dios, es que eso en la realidad que conforma esa presencia humana organizada de la conciencia es inherente. Entonces lo que pasa es que el oscurecimiento de la materia, el oscurecimiento de la vida, es lo que ha llevado a que la gente prescinda de eso. Y entonces parece que lo lógico es no pensar en Dios, no plantear eso porque no es de buen tono, o parece que el decir que uno cree en Dios porque es un ignorante y un majadero. Cuando, oye, precisamente hay una identidad entre pensamiento y Dios a lo largo de toda la historia, por grandes pensadores, por siempre, vamos, por los han ido observando esas cosas, ¿no?
Déu o el creador ens ha fet perquè nosaltres complim alguna finalitat bona per nosaltres, o ens ha fet per adorar-lo amb ell?
Naturalmente no sé con qué finalidad nos ha creado. Digo que nosotros tenemos algo que es un misterio de la materia, que es la capacidad de observarnos por dentro y decir, soy yo, participo de un misterio, voy hacia algo y tengo un impulso dentro que me obliga, me lleva, me ayuda a ser mejor cada día. ¿Ser mejor qué quiere decir? Depurar sentimientos, porque nosotros no podemos ser físicamente mejores. Al contrario, nos vamos degradando, físicamente nos vamos degradando, se nos va cayendo el pelo, vamos engordando, etcétera, y nos vamos degradando en la materia. Entonces, pero por dentro, en cambio, sí que podemos mejorar, y podemos mejorar en afinar nuestros sentimientos, en afinar nuestros pensamientos, en descubrir más cosas, y esas más cosas que vamos a descubrir nos acercan cada vez más al misterio. Naturalmente que nosotros llegaremos a la muerte y no habremos descubierto ese misterio. Pero yo estoy convencido, eso es lo que yo pienso, que una vez llegado a ese umbral, cuando lleguemos a otro tipo de realidad, entonces, bueno, juzgaremos muchas cosas de los esfuerzos inútiles que nos hemos tomado aquí, ¿no? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido creados? De momento hemos sido creados para tener conciencia de ese misterio, y ese misterio es lo que se desarrolla. Ese misterio es lo que hace progresar el mundo, esa bola de pensamiento que está por encima de la materia. Eso es lo que ha progresado realmente. Además, que es lo que ha progresado en el aspecto material. En el aspecto material, los antiguos tenían instrumentos y máquinas. Aristóteles hablaba de los autómatas, de las máquinas automáticas, los autómatas, y existían, y que ahora pues hay, en cantidad hay más autómatas. Pero es decir, que eso no es la gran ventaja. La gran ventaja, o lo que es susceptible de mejora, es precisamente la realidad espiritual, que no tiene límite. O sea, tú no puedes perfeccionar tu cuerpo en la atleta. Hay esas cosas que hacen tan ridículas, esos caras se han puesto de moda correr por las carreteras. Entonces, para batir marcas. ¿Qué marca? Invertir marcas de altura. Es decir, fabricar a hombres de 2,50 metros, 2,80 metros, para que ya con el codo metan los balones ahí en esa cosa rara. Bueno, tiene un límite. La materia tiene un límite. Pero lo que no tiene materia, lo que no tiene límite nunca, es la realidad espiritual. Podemos ser cada vez mejores. Eso es. Para eso hemos sido creados. Para mejorar más nuestra realidad espiritual, nuestros pensamientos, nuestras ideas.
Esteu sentint a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio.
L'any 1854, el gran cap blanc a Washington, el president Franklin Pierce, va fer una oferta per una gran extensió de terra índia i va prometre una reserva pel poble indi.
La resposta del cap indi Sital la van descriure com la més meravellosa i profunda declaració mai feta sobre el medi ambient.
Comença així.
Com podeu comprar o vendre el cel, la calor de la terra? La idea ens és estranya.
Si nosaltres no venem la frescor de l'aire ni la viresa de l'aigua, com podeu comprar-les?
Cada part de la terra és sagrada pel meu poble.
Cada reflex de les agulles dels abets, cada ribera de sorra, cada boira dins la foscor dels boscos, cada claror i cada insecte són sagrats en la memòria i l'experiència del meu poble.
La sàvia que corre dins els arbres porta la memòria de l'home roig.
L'amor de l'home blanc oblida la terra del seu naixement quan marxa a vagar entre els estels.
La nostra mort mai no oblida aquesta meravellosa terra, perquè és la mar de l'home roig.
Nosaltres som part de la terra i ella és part de nosaltres.
Arxiu Secret, a Catalunya Ràdio. Eliseu Bayo, què penses dels ecologistes? Hauries respost com el xef indi?
De segur. No, jo no respondo nunca com un xef indi. Pero es que esta noche estás aquí en plan de... Y si lo llevas a ver, no vengo. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que... De conclusión, primero. No existe, no debe existir nunca ninguna contradicción entre el desarrollo, el progreso científico-técnico y la conservación de la naturaleza. por principio. Lo que pasa es que a mí el ecologismo y los ecologistas me huelen mal. ¿Por qué? Pues mira, la última cosa, a lo mejor no tienen la culpa los ecologistas, pero entraremos en el tema. Resulta que hay de esa inmensa barbaridad que ha sido la guerra de Irak, cómo se ha destruido ese país de la manera más espantosa. Luego resulta que ahí apareció de esa guerra de Irak, espantosa, sin entrar en las motivaciones, pero espantosa, ahí aparece un pájaro, allí lleno de petróleo por ahí. Y resulta que todo eso era un montaje. Pero ese montaje, que sirvió de una manera, pues, como sirvió en ese momento para decir, hay que ver las barbaridades y el planeta, total, resulta que eso ha sido...
Es que faltaba una foto y teniendo que estar mal.
Pues entonces, a la gente se la manipula de una manera extraordinaria, con mucha facilidad. Y ahora ha entrado... Antes, mira, hubo una época para la pornografía. Pues el ecologismo es la pornografía de nuestro tiempo. Así. Comparable.
Algú se li ho han posat en els pèls de punta, ara.
Mira, yo estoy muy bien en mi casa y aquí estamos hablando. Y no sé si...
Asco sí, asco no.
¿Eh?
Asco sí o asco no.
¿Qué es eso de asco?
Centrales nuclears sí o centrales nucleares no.
Bueno, eso es un... Es que el interrogatorio este inquisitorial a lo fiscal, sí o no. Pues bueno, te voy a decir, yo estoy a favor de la cualidad de la energía eléctrica. Entonces yo estoy a favor de la fusión nuclear. Entonces, hasta que llegue la fusión, yo creo que es conveniente pasar por el proceso de fisión. Y creo que todo ese inmenso desarrollo científico y técnico que lleva es necesario para llegar a la fusión, para llegar a verdaderas alternativas energéticas importantes que permitan mantener en funcionamiento todo este sistema sin que la entropía lo apague, sin que se nos acabe esto. Porque bien, supongo que necesitamos una energía cada vez más abundante y debería ser más barata en consecuencia. Lo que pasa es que cada vez es más escasa y más cara. Bien, entonces yo te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con la energía eléctrica abundante, y la energía de fusión hace una energía abundante. Lo que ocurre, si tú me dices una central nuclear mal construida, yo no sé si está bien o mal construida, asco, no lo sé, pero naturalmente yo te diría, no estoy a favor de una central nuclear mal construida, yo estoy a favor de una central nuclear bien construida, bien vigilada, y que no por sí misma no contradice ninguna de las cuestiones de otra cosa que se construya como Chernóbil. Chernóbil ya se sabía lo que iba a pasar hace tiempo. Entonces, estoy a favor de eso. Entonces, el ecologismo, cuando yo te decía que era la pornografía de nuestros días, quiere decir que en un momento determinado se eligen temas. Y durante un tiempo, después de la transición, pues bueno, pues ahí vino la gran etapa de la pornografía. Todo el mundo estaba hablando de si esta señora o la otra había salido de esta manera o de la otra. Entonces, cuando ya se van acabando esas cosas, pues ahora viene el tema del ecologismo. Entonces la gente pica en eso. Entonces resulta que, mira, en el tema de Cataluña, por ejemplo, el tema de Cataluña, pues con los parques naturales, el 20% del territorio nacional de Cataluña ha sido declarado parque natural. Bueno, pues resulta que hay una parte de ese territorio que está habitado por familias que están viviendo en esas masías desde hace 10 siglos, las familias ininterrumpidamente. Eso no ha salido en los periódicos ni se han enterado. Además, los de Milenario ni se han enterado que existen algunas centenares de masías en Cataluña que han vivido ininterrumpidamente. Esos payeses catalanes que resistieron a los moros, la invasión de los moros, todas las invasiones que han pasado por ahí, jamás fueron barridos. Ahora sí van a ser barridos por la democracia y en función de la cantidad, para que vayan unos señores, votantes, eso sí, en números de miles y miles, a ensuciar los bosques. Cuando les van a quitar, los que han conservado esos bosques son las familias que están ahí viviendo eso. ¿Y ahora qué? Ahora eso, primero que no lo van a poder vigilar porque eso es imposible. Entonces, para el votante de las grandes ciudades, para que vaya una vez a la semana, si es que va, entonces, bueno, pues esa es la manipulación ecologista. Por otra parte, la manipulación ecologista hace que esos propios bosques que quieren conservar, bueno, pues han impedido que se echen los productos químicos convenientes para matar la procesionaria.
¿Aún viu actualmente el exdirector de Interview?
No, yo no fui director de Interview, fui coordinador general de reportajes de Interview.
¿Y qué es más importante?
Pues supongo que el director es el más importante.
¿Aún viu Eliseo Baño?
¿Dónde vive?
Actualmente.
¿Dónde vivo? Físicamente. Uh-huh. Físicamente vivo alejado, vivo en la montaña.
¿A Cataluña?
En Cataluña.
¿A dónde?
En la montaña.
al Centre Geogràfic de Catalunya?
El Centre Geogràfic de Catalunya.
És important això?
Bueno, yo sí, es importante. Primero, yo me considero ya no payés, sino hombre de montaña, hombre de bosque. Que es.
Que no es bosquimano.
Tiene otras connotaciones. Otras connotaciones respecto de. Bien, pero eso son cosas personales.
¿Es importante vivir a Cataluña?
Es importante vivir en cualquier parte.
Sí, que no es importante vivir a Cataluña.
Es una cosa que tú, y bueno, si tú has dicho.
Yo faccio preguntas y
tú. No, pues si tú te respondes, o sea, aquí estoy yo para responder, pero por lo visto te respondes tú en lugar de responder yo.
Donat que no t'agrada gaire aquest periodisme que estic fent, què en penses dels periodistes en general?
Yo te voy a decir lo que pensé de mí mismo como periodista. Yo he sido un periodista durante muchos años. Mira, yo he hecho algunas originalidades y a veces hasta excentricidades en mi vida, pero una de las que he hecho, y fue quizás la última, fue declararme culpable. He sido el único periodista, me parece, ¿eh? Me parece que he sido el único periodista que se ha declarado culpable en un juicio. Al empezar el juicio le dije al presidente del tribunal: mire usted, no sigamos. Acepto mi responsabilidad, se me fue la mano y yo cometí un delito de injuria y calumnia contra estos señores que miran. Pues, no tenía yo. Bueno, efectivamente, yo fui condenado y acepté la condena. Después he participado también en algún juicio, me pidieron que fuera testigo de algunas cosas, entonces pues yo decidí, sabía que eso era peligroso, que eso me marginaría y que eso me crearía problemas con la profesión, ¿no? Pero yo consideré que en ese momento tenía que hacer eso. Pero yo ahora te voy a plantear un motivo de reflexión. Si yo, en mi época, en la época que tú hemos mencionado antes, cuando estuve en la cárcel, venían a verme decenas y decenas de periodistas, venían. Y tengo una lista de periodistas, más de 200, con los intelectuales de cabeza de la época, que pedían mi libertad. Esos documentos los tengo en casa porque fueron y se presentaron esos. Y vinieron los periodistas de Barcelona a verme. Entonces pensaban que lo que yo estaba haciendo era correcto. Y me aplaudían. Claro, que estaba en la cárcel era yo, ellos no. Yo estaba en la cárcel y me aplaudían. ¿Por qué no siguen aplaudiéndome ahora cuando sigo haciendo otras cosas? Si entonces también eran excentricidades, ahora también lo son. Pues ¿por qué no me aplauden esta excentricidad de decir, oiga, yo asumo mi culpa como periodista? Yo me he equivocado. Yo digo que cometí un delito de injuria y calumnia contra unos señores. ¿Por qué no me aceptan eso?
¿Sumergían o no, qué señores?
Primero, yo no soy juez. Así, a lo mejor sí, habían hecho otras cosas, pero eso no es lo que se juzgaba. Lo que se juzgaba era que yo había dicho una cosa sobre esos señores que no era verdad. Y entraba en un delito de injuria y calumnia. Y lo reconocí. Que se lo merecían o no, pues allá ellos con su conciencia, allá la policía, que descubra otras cosas o lo que sea. Pero pues, yo tengo que. El periodista no tiene por qué erigirse en juez, ni en fiscal de esas cosas. Ahora parece que se ha puesto de moda decir que no, que es que el periodista tiene que ser fiscal y seguir y tal. Bueno.
No, penso también, que ¿no? Potser quan el sistema no denuncia coses perquè està menjat pels cèntims que hi ha al darrere d'aquestes coses, només queda el periodista que pot descobrir coses i dir-les de vegades.
Mira, primero, eso no se lo cree nadie, empezando por ti, esa historia. Porque está muy bien denunciar cosas de familias, de 4 o 5 familias, pero los grandes temas económicos de este país, yo te podría mencionar a unos cuantos que ya no tenemos tiempo para mencionarlos, que no hay ninguna empresa periodística que se atreva a publicar eso.
De acuerdo. Empresa no.
Empresa, claro.
Pero periodista, pues,
¿Y dónde lo va a publicar eso? ¿Dónde va a publicar el periodista? ¿Por las paredes? Pues eso es el camino de San Boy.
Fa poc va morir a l'habitació d'un hotel de Guayaquil, Juan Morix, l'home que sabia el secret que amaguen les coves de Los Tallos, a la selva equatoriana.
Aquest secret està relacionat amb els suposats vestigis subterranis d'una suposada civilització tecnològica antiga.
Aquests vestigis també es trobarien a la selva amazònica brasilera.
L'home que havia investigat en profunditat aquesta possibilitat i havia publicat part de les seves troballes al seu llibre La Crònica de Jacacor, el periodista alemany Karl Brugger, el van assassinar ja fa uns anys a Rio de Janeiro.
Li van robar, a més els papers que contenien la ubicació i dades relacionades amb les suposades ciutats subterrànies d'Agahim i Akakov.
Ara es dona per desapareguda una altra investigadora.
Des del seu viatge a l'Amazones, que va emprendre l'any 1987 amb l'indi mestís Tatun Kanara, ha desaparegut també l'alemanya Christine Joyce Ernistro.
Assassinada, segons suposen amics seus, igual que la policia criminal a la Brasil i a Alemanya.
Christine volia saber si eren certes les històries que explicava Tatun Kanara, referides a la tribu índia que, segons ell, hauria estat instruïda fa mil·lennis per éssers procedents de l'espai exterior.
El seu assassí no va permetre un cop més la recerca de la veritat. Arxiu secret.
Arxiu secret de Catalunya Ràdio. Què buscava Eliseo Bayo Río Negro amunt fa també uns 5 o 6 anys?
Río Preto, unos poco más. El río Preto y el Padarauí. Pues buscaba nada. Buscaba, huía de cosas, tampoco huía. O sea, quise cambiar de vida y tener un pretexto para pensar. Entonces, pues se me ocurrió que el conocimiento de la selva amazónica y lo que significaba de aventura, de esfuerzo físico, de riesgo totalmente absurdo, ¿no? Pues que eso merecía la pena en una etapa de la vida. Entonces, pues fui para allá. Y sí, ahí recuerdo alguna de estas cosas que antes mencionaba la radio. Mencionaba el texto este que habéis colocado ahí.
¿Tú te vas a trobar también a Tatun Kanara?
Sí, primero lo he conocido, estaba hospedado en su hotel. Magnífico, es un lugar paradisiaco que está en Barcelos. Barcelos es una población de 4.000 habitantes, la mayoría de ellos contrabandistas y alemanes que construyeron sus casas allí en la... Tiene una pequeña pista de aterrizaje que permite dos veces a la semana un Fokker de 28 plazas cargado siempre de contrabandistas. Se pone allá. Bueno, que me perdone el cónsul brasileño, pero eso lo sabe todo el mundo, y además tampoco es ningún delito, porque además es un contrabando bien noble, heroico y tradicional. Las legumbres y los machetes y todas esas cosas, no estamos hablando de otros tráficos más vulgares,
qué
porque son más ricos. Entonces, bueno, conocí a su mujer, no me acuerdo cómo se llama, muy tarde es la noche, Ana. Y que es enfermera. Él no es mestizo, no es indio mestizo, es alemán, hijo de alemanes. Son los dueños del hotel de Barcelos. Y es, intentando recordar cómo se llama su esposa, que es, se parece a alguna persona que tú conoces muy bien también.
¿Físicamente o de nombre?
Es mujer. Se parece bastante. Bastante. Entonces, bueno, es una mujer muy, muy, muy especial, muy importante para la vida de este hombre. Bueno, él es un gran explorador del Amazonas. Bueno, la muerte de Kruger, yo no creo que haya que buscarle ninguna explicación oculta o rara. Él fue víctima de un asalto a la salida de un restaurante en Sao Paulo. Él iba con otro periodista y entonces quisieron robarles y, bueno, los mataron como matan a tanta gente ahí. El caso de la otra investigadora no lo conozco, ¿no? Pero era así, ¿no? Entonces, Tatunka ha hecho, bueno, es un gran explorador, ha llegado a establecer contacto con tribus que no han tenido contacto con ninguno. Y lo que sí es cierto, bueno, vamos a ver, es que enseguida vais muy rápidos. O sea, a mí me parece que es muy, muy aventurado el decir que hay civilizaciones amazónicas desconocidas o sumergidas en esa masa forestal enorme que tenían contacto, añadís a continuación, con los extraterrestres. De momento, conformémonos con algo que también, oye, igual de apetitoso es como noticia. Es muy apetitoso saber que existen indios perdidos vagando por las inmensidades amazónicas que tienen palabras de origen egipcio, que dicen las mismas cosas. Para señalar, canoa es la misma palabra, Si hubiera sabido que me ibas a preguntar esto, hubiera traído fotos, por ejemplo, para comentarlas. Para comentarlas aquí, porque estuve una temporada bastante interesante por allá, ¿no? Entonces, ¿que existe eso? O sea, a mí me parece que es suficiente saber que existen esas tribus de hombres que probablemente eran dioses, con minúscula, que procedían de una cultura antiquísima, que probablemente pues estaba en esta parte del continente, antes de la Atlántida y todo eso. Es bastante eso. Pensar, por ejemplo, que en México, en todo el continente americano, pues existen relatos bíblicos, pues 1000 años anteriores. O sea, casi de coetáneos con el relato de Moisés. Existe eso. Que existen la cruz, el símbolo de la cruz existe. Yo creo que eso es bastante importante, sí, ¿no?
I tu no creus que una bona part dels alemanys que poblen la selva sud-americana, brasileña i altres, estan allà precisament per això? Perquè anaven a buscar aquests orígens?
Ah, no lo sé, no lo sé. Y yo hablé con algunos alemanes, claro, estuve allí con ellos, naturalmente no me dijeron por qué estaba allí. La verdad es que vivían de una manera envidiable, porque es en el centro de la selva, es un paisaje, repito, extraordinariamente bellísimo. Es decir, ahí sí que, como decía el torero Rincón el otro día, ahí sí que se toca el cielo con las manos, ¿no?
¿Te agradan los toros?
Sí, claro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la...? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la antigüedad, naturalmente que tiene muchísimo que ver. Entonces quiero decir que estos alemanes que están ahí, pues no sé por qué estaban. La verdad es que eran personas pues pacíficas, ya viejecitos, estaban cultivando su huerto en Barcelos. Y Tatunka, yo, por lo que le vi hacer, pues él dirige expediciones de profesores de universidades alemanas que van a buscar pajaritos y especies
mariposas.
A lo mejor pues eso es un bueno, yo encontré en el Amazonas, encontré indios que no habían visto nunca blancos, por cierto, que los fotografié y todos se pusieron en actitud de posar. Eso me pareció bastante curioso, ¿no?
Pero también hay un otro grupo de gente que va a desaparecer cuando van de ahora no te va a cámara de fotografía.
Bueno, sí, bueno, claro, y aquí no también, ¿eh? Y aquí también desaparecerían.
Los mateixos, sí.
Los mateixos.
Això continua sent, de moment, l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio.
He descobert els verdaders amos secrets del món.
Després de molt temps invertit en profundes investigacions, tant als Estats Units com a la Unió Soviètica, puc assenyalar una sèrie de grans famílies oligàrquiques europees, entre elles la família reial anglesa, que han planificat la destrucció dels països del Tercer Món mitjançant el deute exterior i negant-los les possibilitats de desenvolupament industrial.
Han aconseguit debilitar la influència nord-americana al món, cosa que és un signe negatiu.
Tanmateix, pretenen també intoxicar i debilitar els soviètics per provocar una desestabilització mundial molt greu mitjançant la qual esperen recuperar el poder que van tenir.
Els anglesos estan organitzant la seva estratègia al servei de l'imperi i d'aquesta manera han aconseguit desindustrialitzar Europa, crear personatges com ara Gaddafi i Khomeini.
La lluita contra l'energia nuclear entra en aquest context.
Aquesta lluita és profana i reaccionària.
I curiosament, els anomenats progressistes, entre ells els ecologistes, prenen posicions cada vegada més reaccionàries.
Arxiu secret.
En aquest text deies que és una llàstima que els americans no perdin força. És una llàstima que perdin força. T'agradaria que tinguessin més força de la que tenen ja?
No, ves com no, a estas horas de la madrugada... Sí,
faig de banderiller.
Cada vez más lúcido en tu papel de periodista, moscón. Porque estás tergiversando el tema. Di la frase completa que yo digo. Digo que es una lástima que se rompa el equilibrio de las superpotencias. Uh-huh. Entonces yo digo concretamente que una Unión Soviética fuerte, industrial, estabilizada, caminando hacia la transformación de su territorio, todo eso, con unos Estados Unidos fuertes, no desestabilizados, uh-huh, colaborando mutuamente en un programa de armamento basado en el espacio, uh-huh, hablando de la época en que eso se dijo, ¿no? Eso significaba romper una tradición política de terror basado en la represalia nuclear, uh-huh, y entrar una nueva etapa de colaboración de las dos grandes superpotencias en la conquista del espacio. Entonces esa conquista del espacio habría permitido muchas cosas. Esa colaboración mutua de ambas superpotencias habría permitido muchas cosas. Se iniciaba hace unos años, se iniciaba un proceso, o sea, se esperaba para el mundo un proceso de paz, de cambio, de progreso económico para las naciones, de fortalecimiento del tercer mundo, de grandes conquistas científicas, de conquista del espacio, etc. Eso es lo que se esperaba hace muy pocos años. Uh-huh. Y de pronto, ¿qué es lo que vemos? De pronto vemos una Unión Soviética desestabilizada, rota, con todos los problemas nacionales dentro. Vemos una Europa que vuelve. Eso está dicho en esa revista que hacíamos mención antes hace unos años. Volvemos a las fronteras
de la revista
del
Brilla.
14. Uh-huh. Volvemos a la balcanización de Europa. Eso lo decíamos hace unos cuantos años también, uh-huh, en esa historia. Y asistimos a varias cosas que son importantísimas. Por una parte, asistimos a la muerte silenciosa, cómplice del continente negro, la desaparición del continente negro. Al mismo tiempo que...
¿Eso está programado?
Yo ¿sabe lo que digo? Que cuando alguien te dice, eso está programado, te digo, mire usted los resultados. Uh-huh. Te estoy contestando como al principio, ¿no? ¿Qué finalidad? Yo no sé la finalidad. Yo veo lo que está pasando. Entonces,
¿no es cierto que haya un programa que se llama Global 2000?
Sí, claro. No, eso está en todas las librerías. Eso, en el informe del presidente Carter, ahí se dijo que había que desaparecer hasta el año 2000 500 millones de habitantes del continente
negro. ¿Y eso no es la programación?
Eso es programación completa, pero lo que pasa es que la gente está confusa, desorientada, escéptica y recluida en sus cosas y en sus casas, de las que yo creo que va a tener un despertar, yo creo que va a tener un despertar no agradable la gente. Pienso que va a tener graves dificultades y no tardando mucho. Y Europa, yo pienso que va a sufrir las consecuencias, estamos precipitando las cosas. Es decir, hemos visto entonces, frente a ese futuro que se preveía, estamos viendo la destrucción sistemática del continente negro. De pronto vimos que el continente hispanoamericano desaparecen naciones enteras como entidades económicas estables, ¿no? Como Argentina, como Brasil, y ya suficiente, ¿no? Ahí, después las otras se salva, se remonta a México después de haberse lo metido en el bote, porque en México hicieron el gran experimento de la desestabilización monetaria. Ahí está, ¿no? Ahora se recupera, pudiendo ser un coloso, pues ahora, bueno, pues es un adolescente tuberculoso. Bien, está mejor que no un sidoso, pero se recupera lentamente. Entonces, ese es el panorama. Tenemos una Europa insolidaria, satisfecha de su insolidaridad, cerrando fronteras para los otros. Pero al mismo tiempo, frente a unas hordas famélicas del este que avanzan sobre Europa. ¿Eso quién lo va a pagar? Mientras tanto, se crea en las gentes la tendencia a la exigencia de derechos y a unas responsabilidades que no somos muy consecuentes con tener responsabilidad o con aceptar responsabilidades o con aceptar disciplinas y trabajo. Entonces eso es el resultado de lo que hemos visto. O sea, era eso. Lo que decíamos en ese tiempo era que para el futuro de esa humanidad que se preveía, eso era bueno que existieran las dos superpotencias. A ese panorama, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es una Unión Soviética desestabilizada, fragmentada, con una Europa balcanizada, con unas fronteras del 14, con unos Estados Unidos de América en manos de una casta financiera que se corrompe por pasos, políticamente. Uh-huh. Eso es lo que estamos viendo ahora.
¿Qui es beneficia en últim terme d'aquest ordre?
Del desorden, ¿quién se beneficia? La verdad es que cuesta trabajo entender cómo puede salir provecho del desorden, cómo puede salir beneficio del desorden. Cuesta trabajo entender ese proyecto.
El río revuelto, ganancia de pescadores.
Sí, pero primero es un río bastante turbio. Uh-huh. Y en los ríos turbios difícilmente se pesca algo. Entonces, puede ser un proyecto distinto del que nosotros entendamos, de lo que intentan hacer. A lo mejor la sorpresa nos la llevamos de otra manera, pues no tardando mucho, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver en estos momentos, lo que estamos viendo, es que la gente, a pesar de que cree que está más informada, porque, claro, los periodistas estáis mareando a la gente con todas estas cosas cada día, los periodistas, pero es que en realidad está más desinformada de los grandes temas que le afectan. Uh-huh. O sea, se centra en este país. ¿De qué hemos estado viviendo durante un año? De un señor Juan Guerra. De esto hemos estado viviendo durante... ¿Y de qué más? La revista de qué más. De una señora y de otra señora, dos hermanas y no sé qué más, y unos banqueros. Todo eso. Uh-huh. Todo eso es lo que ha estado viviendo el país. Y punto. Y ahora de unas empresas y de una...
Tu planteja al revés. Qui menys mal parat surt és Anglaterra?
Bueno, las familias oligárquicas inglesas, pues ya desde hace mucho tiempo fueron muy expertas en el dominio de las corrientes imperialistas, ¿no? Uh-huh. Y naturalmente tienen una gran experiencia y tienen una red financiera y de información muy 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 perfecta, y han llegado, yo pienso, esto lo dijimos algunos hace unos 10 años, llegamos a decir, está publicado, que la capacidad conspiradora de Inglaterra terminaría por apoderarse de los Estados Unidos. Uh-huh. Y que al final terminaría su venganza histórica por la pérdida de la colonia como de los Estados Unidos, ¿no? Y eso parece que un poco ha sido así. O sea, lo que decíamos antes de que esas grandes familias, esos grandes apellidos con perteneciente a personas que tienen la tendencia irresistible a cambiarse de nombre y hacerse llamar de otra manera de lo que son, con un rostro idéntico a lo largo de los siglos. Esas personas son los que realmente han tenido un pleito durante casi 200 años en América por el dominio de América, de las finanzas. Dominaron algunas cosas, dominaron el dólar, pusieron allí unos simbolitos. Yo creo que eso es bueno para la gente, coger un billete de dólar. Ahora que va a tener mucha gente estos días de vacaciones dólares en el bolsillo, yo creo que un buen ejercicio es observar las leyendas del dólar.
Sobre todo lo de un dólar.
Lo de un dólar, Juan Dólar.
Wall Street rep informes diaris de Londres de com s'ha de moure.
Això no és necessari, són els mateixos.
D'acord.
Bueno, por cierto, no, pues es una cosa bastante curiosa, porque los símbolos reflejan la realidad. Wall Street significa, los barceloneses lo entenderán muy bien lo que significa, es la calle de las Tapias.
¿Lucifer es un concepto abstracto?
No es un concepto abstracto. Es, entre otras cosas, es un concepto abstracto, pero es una entidad también. Es una entidad actuante, una entidad espiritual que actúa y se manifiesta, dirige, y yo creo que gana adeptos y tiene adeptos. Uh-huh. Y bueno, son visibles sus manifestaciones. No sabemos si existe Lucifer, digamos que no sabemos. Uh-huh. Lo que sí sabemos, sus manifestaciones, sus obras. Uh-huh. Y sus comportamientos. Y cuando nosotros ya desde pequeños, este es más malo que Satanás. Estábamos haciendo una comparación sobre algo que tenía que ser una entidad. Y esa entidad, pues podemos seguir diciendo ahora que es existente también.
Uh-huh. En algun moment de la teva vida has sigut masó? Si no vol respondre, no respondre.
Eso a quien puede interesarle.
A mí.
Pues ya te lo diré a ti en otro momento. Si te interesa lo que soy ahora, te puedo decir ahora que soy católico, apostólico, pues romano, pues sí, en cuanto a eso.
¿Y eso es universal o es ese local?
Eso es universal, el católico es ser universal.
¿No te importaría ser de una alta religión o ha de ser necesariamente cristiano?
Hombre, ¿por qué contentarse con esta si esta es la mejor? Es decir, ¿por qué contentarse? Es decir, yo pienso que Jesús, la nueva alianza, el nuevo mensaje, asume todas las grandes corrientes religiosas de la antigüedad, ¿no? De Krishna, de Buda, de Zoroastro, de Amenofis. Entonces eso lo resume todo eso y le da un contenido muchísimo mayor. Y luego, pues bueno, si nos movemos en otro orden de realidades y vemos otro tipo de símbolos, otro tipo de mensajes, pues naturalmente yo creo que la figura de Jesús y lo que dicen los evangelios no cuenta hechos terrenos, cuenta realidades espirituales. Por eso no han dejado eso es lo que confundió a los racionalistas del siglo pasado, les confundió eso. O sea, quisieron hacer una crítica de los evangelios, una crítica histórica, y no encontraron la constatación de esos hechos evangélicos en los hechos históricos, porque es que estaban en dos realidades completamente distintas, estaban midiendo con medidas cambiadas y pesando con pesas distintas.
Eliseu, pues entonces queda un minuto y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el motivo de la vida de Eliseu Bay?
¿Qué es el motivo? Pues el motivo es, yo creo que es el esfuerzo de perfeccionar la única cosa que podemos perfeccionarnos, que es el espíritu. Ese es el motivo.
¿Necesitas temps per això encara o creus que ho has lucrat?
Creo que se está acabando el tiempo.
Que tinguis molta sort i que ho logris, Eliseu. Moltes gràcies per haver vingut a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio i quedes alliberat d'aquest interrogatori quasi de foco. Serà per tots vosaltres fins diumenge proper, 4 d'agost. Esbrinarem si Jesús va morir realment a la creu o no.
Arxiu Secret.